Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de los 1580 AM en Cundinamarca, Uniminuto Radio Cundinamarca, y a través de diversas plataformas el día de hoy, a través de Uniminuto Radio en Facebook y YouTube, y también a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, llegando a cada uno de los rincones, allí donde, por supuesto, la frecuencia, las voces y toda esta emisión del Puente llega a través de Uniminuto Radio. El abrazo muy especial aquí desde nuestra cabina en Bogotá, desde este espacio tan especial para cada uno de nosotros. En el Control Master nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Emisión en la cual vamos a estar dialogando sobre un asunto, un tema que sin duda alguna hoy en día es fundamental, el tema de la construcción de paz con enfoque territorial. Pero antes de presentar a nuestros invitados y antes de entablar todo este diálogo que tenemos previsto para el día de hoy, quiero recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre bajo la coordinación, bajo la dirección del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Recordarles que cada día tenemos temáticas y enfoques muy distintos, muy diversos, y hoy en particular le damos cabida a la participación de los diversos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy le corresponde el turno al programa de trabajo social y es para nosotros un gusto tener la oportunidad también de establecer estos diálogos, estos encuentros con múltiples invitados que nos invitan también a reflexionar y nos ofrecen múltiples perspectivas frente a asuntos que nos interesan a todos y a todas. Como les comentaba hace un instante, hoy vamos a hablar sobre paz con enfoque territorial. Para ello, tenemos dos invitados muy especiales, a quien pasaré a presentar en breve, y para que nos vayamos haciendo algunas preguntas, algunas cuestiones que son claves a la hora de acercarnos a estos asuntos que son tan determinantes y tan importantes. Sabemos que la entrega del informe de la Comisión de la Verdad ha configurado, ha presentado un conjunto de retos para nuestra sociedad, en particular también para las academias, para los espacios donde se quieren desplegar diversos tipos de alternativas y posibilidades para divulgar, para aportar en la no repetición y de alguna manera también pensarnos cómo en particular desde el trabajo social se aporta a la construcción de una paz total. Hoy nuestros invitados, como les decía, provienen de esta vinculación estrecha con la dinámica, con el programa de trabajo social y bueno, paso a presentarlos en la mañana de hoy. En primera instancia le doy la bienvenida a Milena Victoria Morales. Ella es trabajadora social de Uniminuto, es magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes. Bienvenida, profesora Milena.
Muchas gracias, un gusto saludarte, volver a estar aquí en el puente. Bueno, un saludo también a los que nos están escuchando.
Claro que sí, y son varias personas seguramente quienes están allí atentas y atentos para todo el diálogo que pretendemos establecer el día de hoy. Y mientras nuestro invitado, Bilio Bolaños, establece o adecua la conectividad, tenemos allí algunas situaciones de conectividad con él, paso a presentarlo. Es una voz también relevante en el marco de lo que pretendemos hoy establecer y dialogar. Bilio Bolaños es coordinador de Educación Organización de Oripac, es estudiante de español y literatura de la Universidad del Magdalena. Y bueno, hoy vamos a tener ese diálogo también con él. Estamos a la espera de que pueda adecuar su conectividad. Tiene algunas dificultades en ese sentido. Y bueno, vamos a comenzar este diálogo, profesora Milena, de alguna manera configurando, ofreciendo un contexto importante en este sentido. Comentaba hace un momento que el texto del acuerdo final entiende que el fin del conflicto supone la apertura de una fase de transición que en relación con el espacio propiamente dicho y los territorios implica la superación al menos de tres problemas históricos que son claves y que dieron lugar a la violencia armada. Por un lado, el problema de la propiedad de la tierra, que es indudable, es un asunto bastante sensible en favor del campesinado y de diversos actores. Por otro lado, el abandono de las zonas rurales del país por parte de las comunidades campesinas y demás minorías sociales. Y finalmente también la escasa presencia del Estado en gran parte o una parte por lo menos de nuestro territorio nacional. Frente a ello, comencemos, entremos en materia. ¿Por qué hablar de enfoque territorial en el contexto de paz total?
Bueno, yo creo que, digamos, aquí tenemos un panorama bastante claro que nos muestra la Comisión de la Verdad y también, digamos, en el marco de los acuerdos de paz. Específicamente, digamos, el acuerdo de paz va a plantear, digamos, una serie de enfoques transversales, digamos, al mismo, pero el enfoque territorial se va a volver fundamental, digamos, en dos puntos claves del acuerdo, tanto en la reforma rural integral como en todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos, es un poco pensándose en lo que ha sido, digamos, el tema de la guerra contra las drogas. Entonces, en ese sentido, hablar, digamos, del enfoque territorial se va a volver fundamental, porque en Colombia todo el ordenamiento territorial, las políticas pensadas se han hecho, digamos, desde los centros de poder, se han hecho desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Y no teniendo en cuenta las particularidades, digamos, de los contextos territoriales, de las regiones, y, digamos, sino que ha habido una presencia del Estado con unas características que no ha tomado en cuenta, digamos, las características particulares de los territorios. En ese sentido, digamos, este enfoque se va a volver fundamental dentro de la reforma rural integral para poder entender cuáles son, digamos, las dinámicas de los territorios en términos de apropiación de la tierra, pero también en términos de un problema, digamos, del que seguramente vamos a hablar mucho en el programa, y es todo el tema de drogas, ¿cierto? ¿Cómo pensarse el tema de drogas asociado, digamos, a un tema de lucha contra las drogas que se ha centrado, digamos, en el campesinado colombiano? Ese mismo campesinado que tú planteas, digamos, que se plantea, digamos, en el marco de los acuerdos y que tú lo recoges, que ha sido un campesinado no solamente abandonado, digamos, en términos de su zona, sino que ha sido desplazado y despojado, digamos, por actores armados asociados, digamos, a sectores económicos y políticos, como nos han mostrado los procesos de justicia transicional, como lo vimos, digamos, en Justicia y Paz, un poco con todas las declaraciones, las versiones libres de los grupos de los comandantes paramilitares y los miembros pertenecientes a estructuras paramilitares, pero también lo estamos viendo un poco esa articulación entre narcotráfico, poder económico y político dentro de los territorios, ¿cierto? Y cómo esto ha tenido una incidencia muy fuerte, digamos, en lo rural, en términos de que la guerra se desarrolla en el campo y ha sido una guerra, digamos, del despojo de la propiedad del campesinado. Entonces, digamos que el enfoque se va a volver fundamental para pensarse, digamos, para pensarse el desarrollo, digamos, en los territorios desde abajo, ¿cierto? Porque claramente, pues, la paz en los territorios no puede ser una paz que se diseñe desde Bogotá, no puede ser una paz que se diseñe desde las universidades, desde los centros de poder y de pensamiento, digamos, de las principales ciudades del país, ¿no? Y es en ese sentido, digamos, volvemos a la idea de un ordenamiento territorial que, digamos, que reconozca, digamos, esas particularidades y que sea diferencial en términos de esas regiones que tiene el país y esas regiones que no son tampoco homogéneas y que también tienen, digamos, una serie de particularidades. Y digamos que yo acá no sé si, pues, no sé si ya está el otro invitado o puedo seguir, tú me dirás.
No, podemos continuar. Lamentablemente tenemos unas dificultades que son que salen fuera de nuestras manos. Es un asunto de conectividad desde donde está nuestro invitado y estamos esperando, ojalá tener la posibilidad de entablar diálogo con él. Podemos seguir sin ningún tipo de inconveniente. Adelante.
Perfecto. Ah, y yo quiero hacer, digamos, una precisión aquí. Cuando hablamos de los territorios, voy a mencionar mucho la palabra de los territorios. Y cuando estoy hablando de los territorios, estoy hablando de los territorios que hacen parte de esas regiones donde ha habido mayor intensidad de la guerra. Porque finalmente pensarse la paz es pensarse la paz donde se ha desarrollado la guerra. Y qué mejor que quienes han vivido la guerra en sus territorios para que pensemos, para que se piensen un poco cómo hacer construcción de paz y cómo se imaginan la idea de la paz, que no es una idea de la paz, que es una idea de paz alejada. Y ahí empezamos a tener, digamos, ya una serie de, pues, hay que entrar, digamos, yo creo que es necesario empezar a problematizar. Digamos en este escenario, pero que ya lo han hecho, digamos, las comunidades, ya lo han hecho los territorios, ya se ha hecho incluso desde la academia, cómo empezamos a problematizar la idea de la paz territorial, porque recordemos una cosa, cuando digamos que el enfoque territorial está antes de los acuerdos, pero se introducen en los acuerdos para el tema específico de drogas, con incidencia muy concreta en el tema de drogas y en el tema de propiedad de la tierra. Entonces, digamos que allí, entendiendo, digamos, ese enfoque territorial, entonces el alto comisionado en ese momento era Sergio Jaramillo, empieza a hablar de la paz territorial, ¿cierto? Sin embargo, digamos, la academia, yo estaba haciendo en ese momento la maestría en construcción de paz, y de hecho, digamos, en ese tiempo vi una materia que se llamaba precisamente la paz territorial, ¿cierto? Entonces, a veces desde la academia, en ciertos sectores, vemos de manera romántica las categorías. Yo creo que las comunidades empezaron a problematizar precisamente esa categoría tan romántica de la paz territorial, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa pregunta acerca de por qué hablar, por qué hablar, digamos, yo creo que hace parte también de una de las preguntas, cómo pensarse la paz en los territorios, cómo hablar, digamos, de paz total. Pues eso atraviesa por cuestionarse la idea de la paz territorial, porque la paz territorial planteada desde el alto comisionado, en ese tiempo Sergio Jaramillo, ahorita tenemos, digamos, otro comisionado, que era el comisionado de Juan Manuel Santos en el marco de la firma, digamos, de las negociaciones con las FARC, pues es una mirada absolutamente, es una visión de la paz, de cómo construir la paz desde una mirada absolutamente institucionalista. Y gubernamental. Institucionalista y gubernamental porque hay un enfoque, digamos, que tiene, digamos, como, digamos, varios puntos. Entonces, el primero de ellos es, digamos, todo el enfoque de ampliación de derechos, ¿sí? Todo el enfoque, digamos, de ampliación de derechos, ampliación de derechos, pero unos derechos, digamos, una institucionalidad que hace presencia en el territorio, esa es la primera mirada, hay que hacer, el Estado tiene que hacer presencia en el territorio y tiene que garantizar los derechos ya dados, ¿cierto? O sea, es decir, hay una necesidad de garantizar los derechos ya existentes. Entonces, eso podría decirse, bueno, hay unos derechos que ha logrado la ciudadanía, digamos, la lucha social, pero también hay un cuestionamiento sobre otros derechos que no han sido reconocidos. Entonces, ahí se produce una tensión. Porque cuando el Estado hace presencia en la lógica de lo que hay que garantizar es los derechos que ya no están, desconoce las luchas sociales que no solamente está pidiendo reivindicación de los derechos que les han sido históricamente vulnerados y que ya están establecidos, sino también el reconocimiento de otro tipo de derechos, ¿cierto? Entonces, la idea, por ejemplo, de garantizar los derechos viene acompañado de otro componente que es un componente súper delicado que tiene que ver con la relación militarizada, si se quiere decir, entre las comunidades y el Estado. Entonces, cuando se piensa en dar garantía de derechos a las comunidades donde se desarrolla la guerra, pues está pensando en un Estado que llega con qué, que llega con policía, que llega con fiscalía, que llega, digamos, con todo su aparato judicial, por supuesto, represivo del Estado, y que llega, digamos, a reforzar las normas jurídicas, ¿cierto? A reforzar, digamos, todas sus acciones desde la, desde aparato represivo, que es un poco lo que, la, lo que ha generado, digamos, unas tensiones muy fuertes que las hemos visto, digamos, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, en las, si uno, para poner un solo ejemplo, en el tema de las familias campesinas cocaleras, enfrentadas, digamos, a la fuerza pública, porque hay un desconocimiento, digamos, de todo lo que atraviesa la economía cocalera y las comprensiones que tienen las comunidades. Y, por supuesto, claramente, como lo hemos visto, digamos, todo el incumplimiento, digamos, del acuerdo de paz. Entonces, eso, entonces hay una mirada, la mirada de la paz territorial, es decir, hay que cuestionarla. Y las comunidades ya, porque claro, está la mirada teórica, pero eso puesto en práctica, eso genera unas tensiones al interior de los territorios. Entonces, cuando uno habla con la gente en el Putumayo, en Arauca, en el Amazonas, ¿cierto? Entonces empieza a identificar esa tensión entre la mirada del Estado, que es la mirada que quedó en los acuerdos de La Habana, y la operativización en los territorios, y entonces la gente dice, otra vez volvemos a lo mismo, de el, un Estado que hace presencia con su aparato represivo, pero que no reconoce, digamos, unos derechos que estamos, digamos, demandando y que realmente no resuelve los problemas esenciales que tenemos. Y, por supuesto, ahí hay otra mirada, y es, alguna vez escuchaba una conferencia de Juan Manuel Santos cuando se estaba firmando, apenas ya estábamos en los últimos tiempos de la firma del acuerdo, que es, creo que fue cuando pasó el plebiscito, y digamos que en todo su discurso, digamos, la paz estaba muy asociada, digamos, a generar unas condiciones para el desarrollo del capitalismo. Y eso, entonces, uno lo empieza a ver en los territorios, cuando allá en la zona de reserva campesina del Putumayo, en la Perla Amazónica, entonces se fueron las FARC, ¿cierto? Entonces, decir, desmovilizamos a las FARC, pero ahora sí entran las petroleras, a pesar de las tensiones que han habido, digamos, en, digamos, con las comunidades. Y hay un no reconocimiento, y por supuesto yo creo que hay, aquí estos son temas que son delicados, pero que la opinión pública tiene que empezar, digamos, a ponerlo allí. De hecho ya se ha hecho, y las comunidades organizadas lo han venido haciendo, y es mostrar esa articulación entre empresa privada, que también las, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso con todos los cuestionamientos que uno puede hacerle a Justicia y Paz, también lo ha mostrado, y esa relación entre el poder económico, empresas y actores armados. Actores armados que empiezan a hacer presencia en el Putumayo, como en el Clan del Golfo, los comandos de frontera, que están ligados, digamos, a esa, a, que están ligados de, a los intereses, digamos, de las petroleras, y que empiezan a generarse situaciones de compra de tierras, de desplazamiento forzado en los territorios, de asesinatos, digamos, a líderes sociales y de desplazamientos a líderes sociales. Y hay una, y hay, y digamos, lo único que sostiene realmente las comunidades son los procesos organizativos. Entonces, el, digamos, el la mirada de la paz territorial está asociada, digamos, a, digamos, a generar unas condiciones para el desarrollo del capitalismo, un desarrollo capitalista que ha sido depredador, digamos, de las de los recursos, de los territorios, que no ha tenido en cuenta las voces y las y los intereses, digamos, de las comunidades. Un campesino en Arauca me decía, el Estado tiene que empezar a tener en cuenta cuáles son esas otras actividades económicas y esos otros intereses en términos de desarrollo que tienen las comunidades, y tiene que empezarlas a escuchar. Entonces yo siento un poco que la idea de la paz territorial tiene que ser, empezar a ser problematizada. Seguramente más adelante hablaremos de cómo las comunidades están proponiendo hoy en día otra mirada sobre el tema de la paz, una paz un poco más pensada a escala, un poco desde abajo, ¿cierto? En pequeña escala, en la cotidianidad, desde los saberes, digamos, de la, y particularidades, digamos, regionales, y también de los procesos históricos que ellas mismas han tenido.
Lo que usted nos está presentando muy ampliamente, también con una serie de elementos, son muy importantes a la hora de poder tener un poco de contexto también frente a lo que se refiere al marco de la paz territorial o paz con enfoque territorial. Tenemos a nuestro invitado ya vía telefónica, lo tenemos en este momento. Vamos a darle la bienvenida también. Recordemos a Bilio Bolaños, él es coordinador de educación de la organización ORIPAC, y es estudiante también de Español y Literatura de la Universidad del Magdalena. Bilio, nos complace mucho que nos acompañe en el puente el día de hoy y estamos ofreciendo en este marco una primera aproximación a la comprensión también que usted tiene desde el territorio que habita de esta perspectiva de la construcción de paz. Bienvenido.
Hola, ¿qué más, compañero? Gracias por la paciencia y ofrezco disculpas pues, por la falla técnica que hay acá en el territorio. Bueno, gracias. Mi nombre es Bilio Albeiro Bolaños Marín. Soy coordinador de educación de la organización Oripay acá del municipio de Tumaco. Actualmente, pues, cursando algunos estudios profesionales, como lo es la pedagogía en castellano y literatura. Bueno, saludando también a la otra compañera, se me escapa un poquito el nombre por lo que no alcancé
Milena.
A escucharlo rato.
Milena.
A la compañera Elena.
Milena.
¿Milena?
Sí.
Perfecto. Mucho gusto, compañera Milena. Bueno,
gusto,
escuchando un poco tu pregunta, creo que era ya, sí. En aras de contestar un poco lo que se ha venido hablando en su espacio. Primero, la paz en los territorios, desgraciadamente, analizándolo desde un punto ancestral de acá, de nuestra postura como indígenas, agua, no vamos a decir que se esperaba con grandes expectativas lo que nosotros siempre hemos mencionado. Nosotros hemos anhelado vivir en nuestro territorio. Y cuando hablamos de paz en nuestros territorios se aterriza a varios escenarios. El primero es que nosotros podamos caminar libremente en nuestras montañas, espacios de tranquilidad de nosotros mismos. Segundo, que podamos ejercer nuestras prácticas culturales sin ninguna alteración. Y terceros, obviamente, nuestra cacería, nuestra forma de pervivir o sobrevivir, lo que es la cacería, entre otros, la pesca. Esa sería como la paz que nosotros anhelaríamos tenerla. Desgraciadamente, pues no. Pero eso sería como mi punto de vista desde una mirada un poco más ancestral.
Señor Bilio Bolaños, una pregunta que es importante también y que no quiero dejar escapar en este momento, aprovechando que usted está muy piel a piel también con el territorio que usted enfrenta diariamente, también las tensiones y las vive en carne propia, las tensiones relacionadas también con todos estos procesos de construcción de paz en ese escenario. Quisiera preguntarle, bueno, ¿cuáles han sido esos retos, esas dificultades que usted ha enfrentado, que también las comunidades que usted acompaña han enfrentado en el marco de todo lo que ha sido, por un lado, la implementación del proceso de paz, pero también, por otro lado, las nuevas dinámicas y las nuevas tensiones también que se tienen bajo lo que es la presencia del Estado en el territorio? Cuéntenos un poco sobre esos retos y esas tensiones que usted enfrenta cotidianamente.
Bueno, si hablamos del gobierno pasado, para aterrizar un poco el debate.
Así es.
Desgraciadamente, el proceso de paz, de acuerdo como nosotros lo hemos visto desde acá, vamos a hablarlo de un poco más, dijo uno ancestralmente, pues tenía buenos propósitos. Desgraciadamente hubieron vacíos que no se pudieron complementar, diría yo. Por ejemplo, los espacios que dejó la guerrilla no se pudieron cubrir, por decirlo de esa manera. Y lo otro fue que faltó mucho la inversión social. La paz con hambre no es imposible. La paz sin garantías de vivir en los territorios sin la presión psicológica de los actores armados es imposible. Hoy en día el contexto de todo esto como resultado de una mala política en este periodo que hoy nos deja es que todos esos territorios están poblados ya por actores, por fuerzas, por grupos regulares, los cuales hacen una presión y un control armado y a través de la psicología, digámoslo así, porque el miedo a hablar, el miedo a no expresarse libremente, eso también influye un secuestro a la libertad de tanto de nosotros los indígenas como de diferentes sectores, campesinos y afros y negros. Entonces toda esa presión que hoy no nos permite vivir en paz. La falta de inversión que va asociado también al proceso ha sido muy, muy lenta, no hay. Y las expectativas que tenemos referentes a la proyección que hay hoy en día, pues mediante el voto popular que tenemos, la esperanza que acogemos y la guardamos, es que todo lo escrito, lo plasmado en el documento, lo único que hay que hacer es cumplirlo, no más. Y creo que en los territorios se va a vivir de otra manera, en otros espacios sociales, con nuestras dinámicas culturales, tal como se venía ejerciendo.
Dinámicas que son sustanciales a la hora de comprendernos también la relación que establecemos como ciudadanos con cada uno de los territorios que tenemos en nuestro país, territorios que además no son uniformes, ¿no? Que cada uno tiene una particularidad y tiene unas dinámicas propias. Estamos hoy en El Puente dialogando con nuestros invitados, Milena Victoria Morales, ella es trabajadora social de Uniminuto, magíster en construcción de paz, y también nos acompaña Bilio Bolaños, es coordinador de educación de la organización ORIPAC. Y bueno, hoy nos acompaña también compartiendo sus experiencias, sus miradas frente a este asunto tan determinante. Les recuerdo a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas que ustedes también nos pueden comunicar y compartir sus preguntas, sus comentarios frente a cómo conciben y qué lectura tienen también frente a la paz con enfoque territorial en nuestro país. Seguramente nos siguen de varias partes del país, de algunos lugares, de algunos territorios, nos siguen estudiantes, maestros, que de alguna manera también están inquietos y tienen quizás preguntas que formularle a nuestros invitados el día de hoy. Ahí está abierto el espacio para que lo podamos hacer y lo podamos llevar a cabo. Bueno, continuamos un poco en este contexto, y hay algo que yo no quiero perder de vista, además porque el día de ayer pues se llevó a cabo el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente Gustavo Petro. Y quiero simplemente arrancar con las primeras palabras que configuraron su discurso, y a partir de allí preguntarles en un instante también cada uno de ustedes nos pueda regalar su percepción frente a cómo esto se articula, se relaciona y qué nos dice, no solamente en el ámbito de lo simbólico, sino también en el ámbito de las diversas apuestas que configuran la paz con enfoque territorial en nuestro país. Abro comillas, dice así, vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí, en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Cierro comillas. ¿Qué les dice? ¿Qué lectura hacen ustedes también? Le pregunto a la profesora Milena, para darle paso también al profesor Bilio, para que nos compartan sus perspectivas, sus miradas frente a estas primeras palabras que configuraron también lo que sería el discurso del presidente Gustavo Petro el día de ayer, y que por supuesto ustedes seguramente tendrán su lectura en esta perspectiva de paz con enfoque territorial. Profesora Milena, adelante.
Gracias. Bueno, yo creo que es un discurso tremendo que toca, digamos, unos puntos sensibles. Yo ayer escuché todo el discurso y pensaba, cuando lo escuchaba, pensaba un poco en cuando hablo con los campesinos en los territorios, ¿cierto? Pensaba en los campesinos, por ejemplo, amenazados en el Putumayo, en la Perla Amazónica. Pensaba en los campesinos judicializados, asesinados de la Asociación Campesina de Arauca. Pensaba en los campesinos que en medio, digamos, de la guerra en Caldono, Cauca, han tratado de construir paz en medio, digamos, del asesinato de sus líderes, en medio de los dolores, digamos, de la guerra. Encontraba, digamos, en el Putumayo una situación muy compleja. Pudimos entrar, digamos, al territorio, a la zona de reserva en dos ocasiones, después no pudimos entrar más. Fuimos, pero no podíamos entrar, digamos, a la zona de reserva. Sin embargo, digamos, lo que uno encuentra allí, digamos, en esos, en el territorio, es, por supuesto, una historia de tierra de bonanza que está en Putumayo, pero que también está en Arauca, pero también está en el Cauca, pero también está en otras regiones, digamos, del país, unas tierras de bonanza, digamos, de pueblos indígenas, afrocolombianos, de flujos, digamos, de poblaciones campesinas, de luchas, de historias también, digamos, de violencia, ¿cierto?, de una diversidad cultural, ambiental impresionante, digamos, en estas regiones, pero que indudablemente, digamos, hoy se enfrentan, y yo creo que ese es el trasfondo de las palabras, digamos, del presidente, cómo hoy esas comunidades se enfrentan, digamos, a un abandono institucional en términos de educación, en términos de posibilidades de salud, una relación del Estado con la comunidad absolutamente militarizada, atravesada, digamos, por las lógicas de una legalidad o de una intervención del Estado absolutamente punitiva, de unas economías ilegales, digamos, asociadas a esa ausencia de un Estado garante de derechos, pero también abierto a la posibilidad, digamos, de garantizar nuevos derechos y nuevas demandas sociales, a un problema gravísimo de narcotráfico, y cuando estoy hablando de narcotráfico estoy hablando del proceso que se hace, digamos, con estas estructuras armadas y lo que termina siendo el clorhidrato de cocaína, pero que me aparto, digamos, de la idea de criminalización de la planta de coca y de la idea de cultivos ilícitos, porque las plantas, un poco como lo decía el presidente, que son las palabras de los campesinos, digamos, y de estudiantes. Hace poco estuve entrevistando estudiantes en el Cauca, digamos, en el Tambo Cauca y en Bolívar en el Cauca, que son zonas de mucha presencia, digamos, de cultivos de coca, pero también de actividad narcotraficante y también, digamos, de mucha represión del Estado. Entonces, las palabras un poco que recoge, digamos, el presidente tienen que ver con la voz. Creo que yo escuchaba al presidente, pero realmente eran las voces de los campesinos, de los indígenas, de los pobladores, digamos, de los territorios más afectados por la violencia, los que estaban allí, en términos de, digamos, de reivindicar el territorio, las prácticas dentro del territorio, un poco como lo mencionaba Bilio, ¿cierto?, en sus formas, digamos, de vida, y cómo esa relación militarizada, pues, ha estado atravesada también por unos intereses económicos, pero también por unas demandas y una visión de Estados Unidos, de quienes hacen, digamos, un poco cuando uno empieza a mirar, a hacer como revisión de lo que ha sido, digamos, la política antinarcóticos. Yo creo que definitivamente esta política de drogas ha sido nefasta, digamos, para el campesinado, por supuesto, para las formas de vida de las comunidades. Y, por supuesto, ahí, digamos, hay toda una discusión en relación a cómo se criminaliza el campesino cocalero, ¿cierto? Cuando tú hablas, digamos, con las familias campesinas, pues tú lo que encuentras es una narrativa asociada: esto es lo que nos da las oportunidades, esto implica la comida en la casa, esto implica la posibilidad del colegio. Es decir, yo creo que hay una necesidad de poner en discusión dos escenarios: el escenario del cultivo, de las familias que cultivan y las razones de por qué las familias cultivan, ¿cierto? Y todo el proceso que ya tiene que ver con la transformación, que ya estamos hablando, digamos, del clorhidrato de cocaína, que es el que finalmente llega, digamos, a otros países y el que tiene toda la estructura, digamos, criminal detrás de ella. La estructura, los campesinos que cultivan coca, y lo hemos visto cuando visitamos los territorios, no hacen parte de estructuras criminales. Ahí hay un proceso, digamos, diferencial. De hecho, cuando tú viajas a lugares como el Cauca, encuentras, por ejemplo, prácticas económicas asociadas, digamos, a la coca, que no tienen nada que ver con procesos que puedan llegar a ser, digamos, de narcotráfico. De hecho, yo creo que hay una cosa que me impresionó muchísimo del relato del presidente, y fue ese cambio en la narrativa en términos de ya no es simplemente el tema de prohibición, tampoco es el tema simplemente de erradicación. O sea, es decir, la prohibición se quedó corta y no funcionó, la erradicación tampoco ha funcionado, siempre emergen nuevos cultivos y hay digamos unas condiciones económicas asociadas, pero hoy puso en el, digamos, en ese escenario particular, y es lo que han venido, y es finalmente las voces de las organizaciones como COCAN, como las organizaciones campesinas, digamos, cocaleras en el Catatumbo, ¿cierto?, en norte de Santander, pero en otras regiones también donde los campesinos cocaleros se han venido, y es pensarse la regulación estricta del cultivo de la coca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no negar el fenómeno y cómo hace el Estado para poder regular, digamos, eso? Y claro, por supuesto, eso implica una serie de discusiones a mucha más profundidad, mucho más empapados, pero tiene que haber un cambio de política, porque finalmente la política, lo último que hizo, digamos, Estados Unidos fue, digamos, todo el tema en su, digamos, comisión de políticas antidrogas, digamos, en el Congreso de la República, fue nuevamente esa mirada prohibicionista, esa mirada, digamos, de represión, digamos, que termina ni siquiera afectando a los narcotraficantes, sino afectando directamente al campesino, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa intervención del presidente es una intervención que recoge la voz campesina, que recoge las voces de las comunidades, digamos, en los territorios, y que muestra, digamos, un tema que no se ha querido realmente tocar, y es el tema de cómo hacemos para quitarle el mote de drogas irregulares y drogas ilegales, y empezamos a pensarnos como países una estrategia, digamos, de regulación de las drogas que permita, digamos, trascender, digamos, esta problemática y la represión finalmente que sufren las comunidades, un poco como...
Y repensarse, claro, por supuesto, este marco transitando de toda esta mirada de la criminalización de las prácticas ancestrales, ¿cierto?, a otro contexto. Señor Bilio Bolaños, también su lectura, porque todo esto que se está leyendo y que se está compartiendo el día de hoy también tiene que ver mucho con la configuración, con las maneras de construir paz en los territorios. Adelante, señor Bilio.
Listo, muchas gracias. Bueno, yo... De acuerdo al debate que escuchaba muy juiciosamente del señor Petro, nuestro ilustrado presidente, nos queda claro y nos confirma acá a nuestras comunidades, a nuestro pueblo, solamente a nuestras comunidades indígenas, sino también a Colombia, a los que amamos la paz y anhelamos por lo menos vivir tranquilos. Creo que es un ser humano primeramente que tiene amor por su patria, amor por los indígenas, amor por los negros y demás comunidades y demás sectores. Es un presidente que tiene el corazón, perdón, que tiene a su país dentro de su corazón. Es una persona, es un debate que refleja las dinámicas sociales, culturales y complejas de nuestro país en todas sus dimensiones. Y nos queda claro que nuestra elección a través del voto popular fue acertada. Entonces, para no dañar un poco la intervención de nuestra compañera, teniendo claramente de que coincidimos en la tesis, ahí sería.
Señor Bilio, ¿y cuál es la lectura que usted también tiene frente a los retos que implica todo este escenario de la implementación y la adopción de los elementos que ofrece el informe de la Comisión de la Verdad? Seguramente muchas de esas apuestas develadas en el discurso del presidente Petro el día de ayer configuran también una intención muy clara de lograr gestar que las comunidades y desde las comunidades se adopte una mirada también muy, muy cercana en relación con la implementación del informe de la Comisión de la Verdad en sus diversas facetas, entre ellas la lectura sobre el territorio. ¿Cómo ha recibido la comunidad donde usted habita, el informe, cuáles han sido como esas características de ese proceso de recepción y por supuesto lo que ustedes, las estrategias que ustedes vienen adelantando para comunicar asertivamente los retos y desafíos que están allí atravesando toda esta apuesta de construcción de paz.
Perfecto, gracias. Bueno, primero hay un detalle en el tema de la Comisión de la Verdad y es en algunas cosas. En este tema de la G, desgraciadamente, muchos que es lo que no fueron tenidos en cuenta para participar en algunos espacios que tuvo el pueblo Aguá para hacer su respectiva declaración o informe. Segundo, hay que resaltar que gracias a esa comisión especial, el territorio se reconoció acá en nosotros como víctima del conflicto armado y eso es un logro grandísimo. Pero esas son cositas que no son muy leves y que no afectan tampoco la dinámica del proceso. En cuanto al informe, hemos solicitado muy amablemente a las diferentes organizaciones a veces que ese informe no solamente quede manejado por algún sector, sino que también llegue y se aterrice al tema educativo, a la cúpula de docentes en toda su esencia, y nosotros podamos leerlos, podamos hacer réplica de eso, porque tristemente tengo que decirte que nosotros acá no lo tenemos todavía, lo conocemos, pero por a través de los noticieros, por redes sociales, pero en su esencia el documento como tal no lo manejamos.
Es decir, allí todavía hay un reto importante en materia de divulgación, en materia de acercamiento y seguramente también en todo lo que corresponde a la responsabilidad que tienen las instituciones, los diversos organismos encargados de estos procesos de divulgación. Ya de alguna forma eso configura un reto y un desafío importante. ¿Cómo podemos propiciar escenarios de participación donde el informe se divulgue en cada una de sus facetas, en cada una de sus caras y se acerque definitivamente a los actores en los territorios? Profesora Milena, ¿qué lectura hace usted frente a los aportes de las comunidades para la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial? ¿Cuáles considera usted, en contados 3 minutos, porque ya vamos a ir también cerrando nuestro espacio más adelante, con otra pregunta que quisiera que pudiéramos abordar en detalle con estos aspectos? Así que, ¿cuáles son los aportes que usted considera relevantes que las comunidades pueden ofrecer en estos cambios de paradigma que son tan significativos y tan necesarios en nuestro país hoy en día?
Bueno, yo creo que un cambio de paradigma que se han planteado las comunidades y que nos han puesto a pensar, digamos, desde la academia, es cómo trascendemos la mirada de la paz territorial, que es una noción estatalizante, absolutamente con una mirada gubernamental, y nos pensamos la paz desde los territorios o la paz en pequeña escala. Entonces, digamos que las organizaciones populares han hecho como han venido trabajando, digamos, alrededor de la idea de la paz, digamos, construida desde los territorios, como un cambio también de enfoque, de paradigma, digamos, en el ejercicio de la construcción de paz, de la paz. Y digamos que esta mirada, pues es una mirada que al poder le hace ruido, porque es una mirada de la construcción de paz, por supuesto, contrahegemónica. Es una mirada de la construcción de paz que hace un reconocimiento de los nuevos, de los viejos problemas sociales y de los nuevos problemas, de los nuevos conflictos sociales. Es una paz, digamos, que la paz construida desde los territorios, la paz desde los territorios, es una paz, digamos, que reconoce, digamos, unas dinámicas populares, de bases, de crear, digamos, alejadas de esa mirada paternalista, digamos, del Estado que llega a decir cómo se hace, cómo se debe desarrollar el territorio. Y yo creo que ahí surge una palabra que ellos han venido, digamos, las comunidades han venido trabajando y es los procesos de autogestión. Es decir, las comunidades no necesitan que la academia, que el Estado, que, digamos, el Estado les llegue a decir cómo debería ser el desarrollo, sino que el desarrollo debería pensarse desde las comunidades que son las que viven, digamos, el día a día y saben, digamos, y conocen de sus necesidades sociales. Esto, pues, por supuesto, en tanto que mirada hegemónica, pues, implica reconocer esos viejos y nuevos conflictos sociales, y entonces ahí voy a poner un ejemplo muy concreto. Estamos en el gobierno de Petro, sí, tenemos una afinidad seguramente muchos, un poco como lo planteaba Bilio, en términos ideológicos y políticos con el nuevo gobierno, pero hay una pregunta que nos hacía Julieta Lemaitre en la maestría en construcción de paz, en la clase precisamente de paz territorial, nos decía, ¿qué pasa cuando la paz ya se ha firmado con todos los actores armados? No deberían haber ya más conflictos, y entonces decíamos un poco, llegamos a la conclusión de que debería ser todo lo contrario. Como ya el conflicto no se expresa a través de del levantamiento en armas, pues la movilización social es lo que debería, digamos, emerger, digamos, en el marco de una sociedad tan desigual como esta. Entonces, hoy en día uno ve la uno empieza a mirar cómo hay una estigmatización de quienes se han venido movilizando en los territorios para el tema de recuperación de la madre tierra y demás. Entonces, esos son procesos que no emergen desde ahorita, esos son procesos que llevan décadas, digamos, liderando los campesinos, y precisamente en la mirada de la paz desde los territorios, reconocer los antiguos y nuevos conflictos, es precisamente es pensar que la paz no puede ser sinónimo de pacificación de los territorios, que la paz no puede significar la desmovilización, es decir, la no movilización de las comunidades y el no reconocimiento de unos procesos y unas luchas sociales, aunque estemos en un gobierno de izquierda. Es decir, el gobierno debe garantizar la movilización de esas comunidades, reconocer los procesos que llevaban a cabo, y en ese sentido el conflicto entonces se expresa en la movilización y se tramita a través del diálogo. Y esto que estoy mencionando, digamos, es algo que no lo hago yo como profesora, sino que lo he leído en las, digamos, en las voces de las comunidades, son las narrativas finalmente de supervivencia territoriales de las comunidades, es cómo ya se están planteando, hay una necesidad de que se reconozca la tensión y el conflicto, ahí es importante poner en discusión, digamos, la idea, la noción de paz total, ¿sí? La paz total no puede significar la pacificación de las comunidades. La paz total debe significar la posibilidad de movilización y el reconocimiento de las tensiones y de las fracturas que sufren los territorios y, por supuesto, de los procesos de lucha que se han venido dando. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes que hacen las comunidades en el momento en que se ponen a reflexionar que la paz territorial, esa noción de paz territorial, es una noción de lo mismo de siempre, del Estado que llega a través de como un aparato organizado de poder hacer presencia en el territorio.
Señor Billy Bolaños, también ya en los últimos minutos de nuestra emisión el día de hoy, ¿cuáles son esos desafíos que usted tiene también en su ejercicio, seguramente allí en el territorio donde se encuentra? ¿Cuáles son esas apuestas que en este momento considera relevantes y urgentes abordar en materia de construcción de paz desde esa perspectiva territorial?
Bueno, hay varios inicios de verdad que de construir dentro de los espacios comunitarios una paz, pero para construir paz es necesario romper algunos estereotipos, por ejemplo, iniciando con una reconciliación entre pueblos. Tristemente, hoy se vive una dinámica que a veces muchos de nuestros dirigentes políticos, administrativos, ni siquiera se saludan. No. Entonces, yo creo que lo primero hay que comenzar con lo básico. Hay que hacernos amigos, hay que respetarnos nuestras indiferencias, hay que respetarnos nuestra palabra. Ese es como el mensaje que nosotros tenemos desde acá. Para poder construir paz, tenemos que aprender a valorar el esfuerzo de los demás, el trabajo que se ha hecho, el trabajo que se viene haciendo, reconocer de que nos equivocamos y pedir perdón cuando uno pues tiene su error. Creo que esos serían elementos o factores fundamentales para uno construir paz desde su territorio. la amistad, el respeto, el valor por la vida y obviamente pues la articulación como pueblos, no solamente comunidades indígenas, sino negros, bueno, diferentes etnias que hoy pues estamos asentados aquí en este hermoso país. Eso sería como lo básico, creo que el respeto mutuamente y romper ese odio que a veces hoy nos quiere marginar y nos quiere ganar y nos quiere a veces alterar el buen vivir dentro de nuestro propio país y dentro de nuestros propios territorios. Esa es mi expectativa. Muchas gracias.
Maestro Bilio Bolaños, muchas gracias por atender esta invitación del Puente de Uniminuto Radio el día de hoy.
Gracias a usted.
Bueno, profesora Milena Victoria Morales, muchas gracias también por acompañarnos, por ofrecernos su panorama frente a este enfoque de construcción de paz en los territorios.
Muchas gracias por la invitación y a los oyentes también. Un abrazo.
Bueno, a todos ustedes que nos han seguido el día de hoy, el agradecimiento también muy especial a quienes nos han acompañado a lo largo y ancho de las diversas plataformas digitales. Sabemos que ahí está la emisión, que seguramente muchas personas la seguirán también en otros momentos, en diferido, pueden seguir haciendo y compartiendo sus comentarios en este tema, que sin duda alguna es fundamental pensarlo colectivamente. Hoy en el Control Master nos acompañó Paola Lava. También el agradecimiento muy especial a Nicolás Pacheco, que nos ha apoyado en la producción de este espacio. Mi nombre, Simón Antonio Dumer, les deseo un feliz resto de día. Siga en sintonía de Uniminuto Radio el día de hoy, siempre con la mejor información nacional e internacional. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.